Entre Fronteras, por Nacional.
Bien, seguimos aquí en Entre Fronteras. Vamos a un país que generalmente no está en la agenda, ¿no? Digo, no se lee demasiado en los principales portales de nuestro país, en los principales diarios. Tiene que ver con las elecciones en Honduras, Centroamérica, un país con una población de 8 millones de personas, 5 millones de electores, que en su momento, bueno, sí estuvo en la discusión general, porque recordás que fue los incidentes con Zelaya, que terminan con el gobierno de Zelaya, sí. La crisis, y después vienen las elecciones, viene el interinato de Porfirio Lobo, y después viene la elección y el triunfo de Juan Orlando Hernández, que ganó a principio de año las primarias en su partido, el Partido Nacional, el partido de gobierno, y ahora es nuevamente el candidato, cuando es un tema muy polémico porque en la Constitución no estaba la reelección, ¿no? De hecho, Zelaya, la crisis de Zelaya es porque él impulsa un proceso de reelección que queda trunco. Y se da en una situación de poca institucionalidad democrática, muchas denuncias de fraude, y un, podemos decir, reagrupamiento de la oposición, ¿no? Sí. De dos partidos muy importantes. Liberal, que es un partido tradicional de Honduras, justamente los dos grandes partidos tradicionales es el Nacional y el Liberal, va con su candidato propio, pero Libertad y Refundación Libre, el partido de los Zelaya, de Xiomara y de Manuel Zelaya, hizo una alianza con un outsider de la política, un hombre que podríamos decir que es un Tinelli, ¿no? Uh-huh. Digo, se trata de Salvador Nasralla, un hombre de los medios de comunicación. A ver, un Tinelli zafado, es decir, tropical, ¿no?
Claro,
pero tiene un peso mediático muy importante, conduce un programa de televisión de los más vistos, desde allí salió con su partido, el Partido Anticorrupción, que después lo dejó y ahora termina siendo el candidato de Libre, y esto preocupa un poco al oficialismo. Las elecciones son el 26 de noviembre y no hay segunda vuelta. Aquí el que gana, gana. Y lo llamativo son las declaraciones de Nasralla, porque está denunciando fraude. Ya en el 2013, a mí me tocó estar allí, denunció fraude en su momento, pero la cosa era un partido chico, no quedó. Ahora, obviamente, la denuncia de fraude se potencia con el partido de los Zelaya.
Están pidiendo el voto electrónico, esta oposición.
Claro. Y aparte ha dicho, en esta semana, ha dicho que si los fiscales de su partido y los ciudadanos en general detectan algún tipo de fraude, irregularidad en su mesa, que tomen la justicia por mano propia, ¿no? Uh-huh. Y esto obviamente generó mucha polémica, el tribunal electoral le contestó y la situación está caldeada.
El país más violento de América Latina.
Sí, uno de los pocos países de verdad que no se puede circular por las zonas urbanas más céntricas, no podés caminar, no existe el concepto de peatón en Honduras, no existe. A mí me tocó estar en Tegucigalpa y en San Pedro Sula, que es la segunda ciudad, son los dos distritos que prácticamente tienen el 80% del padrón, ¿no? Sí. Bien, Ceci, todo tuyo.
Vamos a pasar entonces ahora a Venezuela. ¿Por qué? Porque los cancilleres de América se reunieron en Lima esta semana y decidieron emitir un comunicado diciendo que en Venezuela hay una dictadura. Expresaron también su condena a la ruptura del orden democrático y dijeron que van a desconocer a la Asamblea Constituyente, que fue electa el 30 de julio, fue puesta en marcha la semana pasada, y todo esto lo resumió Ricardo Luna, quien es el ministro Relaciones Exteriores de Perú.
Lo que ha pasado en Venezuela con el establecimiento de la Asamblea Constituyente es un quiebre definitivo de lo que teníamos hasta ahora. Y lo que tenemos en Venezuela es una dictadura. Consecuencia, nosotros ya estamos en una situación que no tiene salida. Y es por esa razón que tuvimos la iniciativa de convocar a esta cita hoy en Lima. Básicamente, hay acuerdo sobre el hecho de que en Venezuela se ha roto el orden democrático.
Una definición muy fuerte de América Latina llamando a Venezuela una dictadura. En la reunión participaron 17 países, pero el documento lo firmaron 12. Entre ellos está Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú. Y quien no firmó este documento fue Uruguay, junto a otros 4 países caribeños. Lo que decidieron, además de esta declaración, los países de América fue constituir un grupo permanente para dar seguimiento a lo que está pasando en Venezuela. Hicieron un llamamiento a una negociación de buena fe entre las partes y Maduro las respondió, que dijo: está bien, estoy de acuerdo a tener un diálogo regional con todos estos países, pero sí lo auspicia el ALBA.
Bien, 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 tremendo lo de Venezuela. En Ecuador, al cierre de nuestro programa, quiero saber qué está pasando, Ceci, en Ecuador, porque tenemos a un expresidente que está hostigando a través de las redes sociales, desde sus aposentos en Bélgica, a su delfín, al que era su delfín, a Lenín Moreno.
¿Por quién hizo campaña Rafael Correa? Lenín Moreno se convirtió en presidente de Ecuador, se mostraba como la continuidad de Alianza al País, el partido de Correa que gobernó Ecuador por 10 años, y ahora hay distintos puntos que despierta la discordia entre los dos. El último es una crítica que hizo Moreno a la situación económica del país, dijo que es crítica esta situación, y además criticó fuertemente el nivel de endeudamiento que hizo Rafael Correa durante 10 años y además anunció medidas de austeridad.
Hemos puesto a poner a la venta uno de los 2 aviones que usa la presidencia al desplazamiento de las máximas autoridades y de altos funcionarios. Lo mismo respecto a los automóviles de lujo del gobierno, que serán vendidos de inmediato. He ordenado reducir además en el 10% el sueldo de todos los servidores públicos del nivel jerárquico superior, es decir, los que más remuneración perciben. Además, todos los bienes inmuebles de Inmobiliar se pondrán a la venta y ese dinero será invertido en el proyecto Casa para Todos, para la generación de empleo y el acceso a vivienda de las familias más pobres del país.
Lenín Moreno, entonces, tratando de hacer su gobierno, ¿no?, de modo autónomo. Recordemos que en la última elección también se eligió la totalidad de la Asamblea y tuvo una merma considerable la bancada de Alianza País, el partido de gobierno, que por estas horas se dice que podría tener una división a partir de este conflicto entre Lenín Moreno y Rafael Correa.
Claro, el punto más álgido de este conflicto fue la semana pasada cuando Lenín Moreno decidió apartar de su cargo al vicepresidente de la Nación, quien es Jorge Glass. Según la Constitución ecuatoriana, el presidente designa al vicepresidente y también puede destituirlo. Hay sospechas de corrupción en el caso de Odebrecht que están inculpando a Glass, y entonces, sin una decisión de la justicia, decidió Moreno apartarlo del cargo. Esto volvió loco a Rafael Correa con su uso de Twitter y de Facebook, y está amenazando a la alianza gobernante Alianza País.
Qué interesante, porque nosotros estuvimos, ¿no?, en Ecuador en primera y segunda vuelta, y se decía esto, Cecilia, es decir, el punto débil del oficialismo era Jorge Glass, que lo guardaron en el proceso electoral. Los periodistas los querían entrevistar todo y él estaba escondido, hizo una campaña fantasma porque sabían que era el punto débil. Bien, nos vamos. Ceci, gracias como siempre. Diego Rodríguez, gracias. Mariano Midaglia, lo mismo. Gracias a vos por escucharnos. Espero que te haya gustado este programa de Entre Fronteras. Y si te parece, nos reencontramos la semana que viene aquí en Radio Nacional, la radio de todos.
Me gustas tanto, me gustas tanto. Ya no te hagas la viva. Te gusto tanto, te gusto tanto. Si te vieras como te veo, tan rígida, tan superada, dejarías a un lado el miedo. No más, no más. Veo que no te mueves de acá. Veo que vos ya no podés más. Veo tanto miedo. Veo te va soltando.